Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de este hermoso ministerio de fe y esperanza. Es un placer poder acompañarles y traer para usted la lección de Escuela Sabática, precisamente. Hoy ya llegamos a la lección número 5 y es una lección muy interesante, por cierto. Vamos a mirar ahora qué es lo que nos impide de pronto predicar el Evangelio, qué es lo que la excusa que utilizamos de pronto para no predicar el Evangelio. Recuerde, la Iglesia Adventista se compone de aproximadamente 22 millones de personas. Si vemos así nomás el número afuera, pues decimos, es muchísima gente, ¿verdad? ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Cómo hemos crecido!, ¿verdad? Somos en todo el mundo más de 8 billones. Y pues un billón obviamente son 1,000,000,000. Y somos solamente 22 millones. O sea, para llegar al a 8 billones aproximadamente de habitantes en la Tierra, mi bella familia. Estamos hablando de que 2-3% cuando mucho, ¿no? Ni creo que ni 3%, ¿no? 2%, si acaso. Hermosa familia, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho, mucho que hacer. De modo que esta lección, ojalá que nos ayude a abrir un poquito más nuestro entendimiento y que necesitamos activarnos para predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De modo que recuerde, esta es la lección número 5 y lleva por nombre excusas o excusas para eludir la misión. Esta lección es para el 4 de noviembre. Y bueno, antes de pasar al texto para memorizar, quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan constantemente, semana a semana. Y por supuesto, para todos ustedes que son parte de Fe y Esperanza, el equipo que trabajamos dentro de Fe y Esperanza, gracias por ser parte de este hermoso ministerio. Las personas que son colaboradores de Fe y Esperanza, aquellos que aportan una ofrenda de amor para pagar los servidores, para pagar todos los gastos que lleva o conlleva tener este ministerio trabajando y funcionando. Este ministerio, hermanos, de una forma honrada y de una forma honorable, busca y está siempre constantemente persiguiendo la idea de predicar el Evangelio de la forma más noble posible, honrando y glorificando el nombre de Dios. De modo que gracias por ser parte de este hermoso ministerio. De verdad que es un placer acompañarles, es un placer servirles a ustedes de esta manera también, ¿sí? Vamos al texto para memorizar, y el texto para memorizar dice, o se encuentra en Isaías 6:8. Vamos a darle lectura, pero primero vamos a implorar la presencia del Espíritu Santo. ¿Le parece? Si le es posible, acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra. Esperamos que en esta ocasión, Señor, tu palabra nos ayude a entender la misión y a evitar las excusas, Señor, que de pronto no nos permiten predicar el Evangelio. Padre amado, gracias. Gracias por todo el equipo de Fe y Esperanza, por nuestra familia de colaboradores. Bendice cada uno de ellos, Señor, y por favor, escucha los deseos de sus corazones y que todo lo que glorifique a ti, Señor, tú les puedas conceder. De nuevo, Señor, gracias por el privilegio de servirte y de ser amados tus hijos también. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos esto y lo agradecemos. Amén y amén. Ok, familia, entonces el texto para memorizar dice así. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Esta versión obviamente es una versión con un lenguaje actual, un lenguaje de nuestros tiempos. Creo que la versión Dios habla hoy, si no mal recuerdo, ¿no? La versión en la que estamos acostumbrados normalmente, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, ¿cierto? Bueno, de igual manera, el llamado de Dios es contundente, es directo, dice el Señor, porque es Jehová hablando. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice la versión común a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces yo respondí, dice el profeta, heme aquí, envíame a mí. Es la versión que normalmente utilizaríamos, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, yo espero que en esta ocasión tú y yo estemos aquí listos para responder. Señor, aquí estamos, envíanos a nosotros y que no haya nada que nos impida ahora llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Entonces, vamos a la parte del domingo. El domingo, el título para este día es Nuestras excusas, miedo. Ahora vamos a hablar sobre el miedo. Y yo espero que por el miedo, usted y yo no nos detengamos para predicar el evangelio. Recuerde, cada persona tenemos un talento, tenemos talentos que nos ha dado. Utilicémoslos para el Señor. Alguna persona dice, yo no tengo ningún talento. ¿Sabe qué? Sí lo tiene. Sí lo tiene. Hay talentos que no todos tenemos, todos los talentos obviamente, ¿no? Pero sí lo tiene. Y tiene ese talento. Solamente hay que buscarlos y hay que mirar en qué parte Dios quiere que usted le sirva. Busque alrededor. Y tal vez utilice Santiago 1.5 para analizarse usted mismo, usted misma, y mirar qué es o en dónde es que Dios quiere que usted le sirva y colabore con su misión, nuestra misión, recuerde. Bien, la pregunta que aparece allí, la primera pregunta que aparece en el domingo, dice, lee Nahum 1.1 y luego 3 del 1 al 4, luego Segunda de Reyes 17, 5 y 6, y luego capítulo 19 de Segunda de Reyes del 32 al 37. Bien, vamos a darle lectura. Ahí tenemos Nahum 1.1, hermosa familia. Dice así, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Entonces ahí tenemos, ahora vamos a analizar la profecía que se hizo sobre Nínive. Y ahora vamos al capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Muy bien, esta profecía, recuerde, está yendo sobre Nínive. Muy bien, vamos adelante. Ahora, Segunda de Reyes 17, 5 y 6. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Ismael cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Y luego vamos a Segunda de Reyes 19:32 en adelante. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. La protección de Jehová estaba ya sobre esta ciudad, ¿no? Nínive. Y dice el 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. De una forma u otra, Dios sabía lo que iba a pasar. Recuerde que Dios sabe todo. Y a pesar de que la maldad había llegado a un nivel muy, muy alto y tenía que venir una profecía o un profeta a proclamar que Nínive sería destruida. Pero bueno, ahora Dios, sabiendo lo que iba a pasar, dice, yo la voy a salvar. Entonces, seguimos leyendo. El 35 dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sanaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. Note, vuelve a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramalec y Zares, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y que hoy es en Turquía, por cierto, Ararat. Y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Entonces, la pregunta que aparece aquí Dos preguntas, por cierto. Dice, ¿qué revelan esos textos o estos versículos sobre Nínive y la relación entre Asiria e Israel? ¿Cómo podría haber influido esta relación en la decisión de Jonás de ir a Tarsis? Muy bien. Respuesta de un servidor. Nínive era sanguinaria e intentaba destruir a Israel. Tal vez esa es una razón por la cual Jonás desistía ir ahí. Entonces, vemos aquí lo que está sucediendo. Nínive era una ciudad sanguinaria, una ciudad mala. La maldad había llegado, igual que Sodoma y Gomorra, ¿no? Al colmo. Y pues Dios la iba a destruir. Por eso manda a Jonás. Ve y destruye. Recuerde algo bien interesante. Dios no destruye a su pueblo sin antes mandarles un aviso. Un aviso de que esto va a pasar. Entonces, se proclama ahora el aviso a través de Jonás. En 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. Lo vamos a ver más adelantito. Pero, obviamente, Dios la iba a salvar en su momento dado, ¿sí? Vamos al pie de la página, ahí del domingo. Dice, piensa en alguna ocasión en la que hayas sentido que Dios te ordenaba hacer algo que tú, por miedo, no querías realizar. ¿Qué lecciones aprendiste de esa experiencia? Muy bien. Respuesta aquí. Por mucho que intentamos no cumplir el propósito de nuestro Creador, al final Dios siempre acomoda las circunstancias para que se haga como Él pide. Recuerde que hay un propósito de Dios para salvar a las personas, para salvar a la humanidad. Y si Él te llama a ti, sabes, aunque tú desistas, tarde que temprano, Dios te puede traer a que hagas su propósito, ¿no? El propósito que Él está buscando. Ahora, obviamente, Dios va a llamar y Dios va a llamar. Pero si tú desistes en ir y llevar el mensaje de salvación, Dios no te va a forzar. Por eso es importante que entendamos que si no cumplimos la misión de llevar el evangelio, igual, hermosa familia, podemos decir que estamos perdidos, que no estamos cumpliendo el propósito de Dios, que no estamos, en este caso, haciendo la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque no estamos con Dios, no estamos conectados con Cristo Jesús. Y si no estamos conectados con Cristo Jesús, entonces, aunque no nos guste, estamos perdidos. Por mucho que estemos envueltos en la iglesia, aunque seamos maestros, ancianos, diáconos, no importa. Si no estamos conectados con Cristo Jesús y si no estamos llevando la misión para que otras personas se salven, estamos perdidos. Es importante que entendamos esa parte, familia. Por eso, activémonos, trabajemos por el Señor y vamos a crecer más como iglesia. No porque querramos que los números suban dentro de la iglesia, sino porque queremos que muchas más personas se salven. Y eso lo vamos a mirar, por supuesto, aumentando los números dentro de la iglesia. Recuerde, aumentar los números no es lo importante. Lo importante es salvar almas, que automáticamente levantar los números, ¿sí? Bueno, vamos a continuación. Vamos ahora a la parte de lunes. El título para este día, nuestras excusas, conceptos falsos. Dice, lee Jonás 2, 1 al 3 y luego 7 al 10. Leámoslo aquí. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás 2, 7 al 10 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Sigue diciendo el 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonarán. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Qué hermosa forma de reconocer a Jonás la grandeza de Dios. Sí, número 10. Y mandó a Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La pregunta que aparece aquí, a la cual le vamos a dar respuesta, dice, ¿qué revelan estos versículos acerca de cómo Jonás comenzó a comprender la providencia de Dios? Entonces, la respuesta de un servidor es, en los momentos más difíciles de su vida, cuando ya casi no había esperanza, Jonás se acordó en oración de Dios y Dios lo salvó. Por eso, alabamos a Jehová. Otra pregunta que aparece ahí en el lunes, dice, bueno, de hecho, al pie de la página, mejor dicho, ganar nada más es difícil, demasiado difícil para que los seres humanos lo hagan solos. ¿Cómo podemos aprender a permitir que Dios gane almas, pero por medio de nosotros y de nuestra vida y testimonio? Bien, respuesta de un servidor, obedeciendo y siguiendo sus indicaciones y llamados. Solamente de esa manera, hermosa familia, es que podremos ponernos en las manos de Dios y Dios nos utilizará, Dios nos usará. Y así podremos ser un instrumento en sus manos para poder llevar el mensaje de salvación y así cumplir el propósito de Jehová de llevar la misión a todo el mundo y salvar las almas. ¿Okay? Entonces, vamos al martes. Dice, nuestras excusas, la inconveniencia. Lee Jonás 3, o sea, ahí vamos a leer todo el versículo 3. La pregunta que aparece aquí, y la leeremos también al final, por cierto, ¿cómo respondió la gente a la predicación de Jonás? ¿Qué lecciones de testificación se evidencian aquí? Muy bien, no es muy largo el capítulo, vamos a leerlo, ¿sí? Jonás 3, del 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es lo que él iba proclamando, ¿no? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Número 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bien, dos preguntas. Primera pregunta dice, ¿cómo respondió la gente a la predicación de Jonás? La respuesta número 1, positivamente, se arrepintieron de sus maldades. Segunda pregunta, ¿qué lecciones de testificación se evidencian aquí? Número 2, respuesta número 2, los ninivitas atendieron el llamado de Dios por medio de Jonás y cada uno testificó del perdón que Dios nos da. Al ver, en este caso, hermosa familia, que no se cumplió la palabra de Dios al decir que iba a destruir a Nínive, sino que les perdonó. Cada uno de ellos en su propia vida, en su propio cuerpo, pudieron ser testigos oculares y testigos propios de que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios de amor, que Él promete, ¿sí? Y se cumple. Bueno, Dios anunció que iba a destruir Nínive, pero cuando Nínive se arrepiente y se pone en ayuno y busca a Jehová, Dios le perdona. Hermosa familia, recuerde, usted y yo estamos destinados por el pecado que hay en nosotros a la muerte, a ser destruidos. Pero si usted y yo nos arrepentimos, igual que Nínive, no seremos destruidos. De modo que hay esperanza todavía. Mientras que hay vida, hay esperanza. Busque alrededor de su vida, busque en su testimonio cómo usted está viviendo y posiblemente haya que hacer algunos cambios, pero si está en vida todavía y los puede hacer, hágalos, para que cuando venga el momento del juicio de Dios, usted pueda ser hallado limpio, perdonado por la sangre preciosa de Cristo Jesús que nos salva y nos permite de esa forma poder estar limpios ante Jehová. De modo que está en nosotros, no está en Dios. Dios hace el llamado nada más y ya en usted y yo que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos allá al pie de la página del martes. Dice, ¿qué sacrificio te pide Dios que hagas o que estés dispuesto a hacer para compartir su amor con otra persona? ¿Hasta qué punto confías en que Él cumplirá su promesa de enriquecer tu vida mediante el sacrificio? La primer pregunta, y después la primera respuesta, dice: perdonar a quien nos ofende y mostrar detalles del amor de Dios con esa persona. Y la segunda respuesta: Dios siempre cumple sus promesas, de modo que confiemos en Él plenamente. No importa lo que hayamos pasado, lo que estemos viviendo, si nos arrepentimos y vivimos una vida piadosa, una vida cerca de Dios, sin duda alguna, Dios nos responderá y Dios, sin duda alguna, también nos salvará. Vamos al miércoles. El título para este día: nuestras excusas, confrontaciones incómodas. Ahora dice, lee Jonás 4. ¿Qué le pasaba a este hombre? Muy bien, aquí en el capítulo 4 vamos a mirar a un Jonás enojado porque Dios no destruyó a Nínive. Vamos a leerlo, no es muy largo tampoco el capítulo, así es que vamos a leerlo y después hablamos un poquito sobre el capítulo. ¿Sí? Dice Jonás 4.1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Qué cosa tan triste, si le queremos llamar, ¿no? Jonás estaba enojado porque Dios no destruyó a Nínive, porque Dios perdonó a Nínive, ¿sabe? Por eso es, yo lo digo muchas veces, qué bueno que la salvación no está en el hombre. Porque si la salvación estuviera en nosotros, hermanos, creo que usted me condenaría a mí, yo lo condenaría a usted y todos nos condenaríamos a todo el mundo y nadie nos salvaríamos. Porque en nuestra opinión, nadie se salva y nadie va al cielo. Pero qué hermoso saber que la salvación le pertenece a Jehová, como mismo Jonás lo reconoció, ¿verdad? Entonces, la salvación le pertenece a Jehová y por eso es que Jonás se enoja. Jonás, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Mire, a veces podemos decir, bueno, pero ¿por qué se enoja Jonás? ¿Qué acaso no le interesaba a él salvar a la gente? Sí, pero Jonás era un profeta rico. Él era un profeta que era de mucho prestigio, vamos a ponerle de esa manera. ¿Sí? De hecho, si usted lee bien ahí Jonás, y alrededor del rey de Nínive, el rey de Nínive dice: el profeta que no miente, el profeta que dice la verdad. Entonces, ¿sabe? Si el profeta de Dios decía la verdad, se iba a cumplir. Sin embargo, cuando Dios ve que todo Nínive se arrepiente y perdona, ahora Jonás dice, bueno, y por eso es que se enoja: ¿dónde queda mi criterio? ¿Dónde queda mi reputación de que lo que yo digo se cumple? Y lo digo, bueno, él lo decía por Jehová, ¿no? Pero cuando yo digo algo, se cumple. Porque Dios me dice, esto va a pasar, y eso pasa. ¿Cuántas personas, hoy por hoy, hermosa familia, han dicho cada cosa extraña y rara, disculpe la palabra, pero cada tontería de que Dios le dijo, que Dios le habló, que se va a cumplir y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro y que si no es así, y al último, no pasa nada. ¿Sabe? Es verdad, Dios todavía nos habla. Dios todavía le habla a su pueblo y nos puede hablar por sueños, por visiones, por lo que sea. Sin embargo, nunca una persona va a venir a proclamar un mensaje diciendo que Dios le dijo que trae un mensaje que es profeta. El profeta nunca dice que es profeta para empezar. Solo trae el mensaje de Dios y se acabó. Pero, hermosa familia, hoy por hoy hay muchas personas, muchos líderes de repente de iglesias, de instituciones que están hablando y diciendo que, un ejemplo nada más, una de ellas es que Jesús viene pronto, que Jesús viene y no, y todos el que viene pronto, ¿no? No me malinterprete, pero que viene en tal fecha. Originalmente Jesús venía en el año 2021. Bueno, no pasó. Cuando se iba acercando la fecha del 2021 y los cumplimientos proféticos no se cumplían, alargaron la fecha al 2025. ¿Okay? Todavía hay ahí algunos videos que mencionan Jesús viniendo en el 2025. Bueno, dentro de 2 años, ¿cierto? Bueno, otras personas, viendo lo que no se ha cumplido, la han alargado ahora hasta el 2031. Hay personas que no son adventistas, que fueron adventistas de pronto, y algunos que todavía dicen ser adventistas, que están medio trabajando, no dentro de la iglesia, ¿no?, pero alrededor de la iglesia, y se llaman adventistas, que están diciendo que Jesús viene en el 2031. O sea, profetizando algo que no se cumple y que no se va a cumplir. Ahora, ¿Jesús puede venir en el 2031? Por supuesto que sí. Dios puede hacer lo que a Él le plazca, pero al fin y al cabo Él es Dios, Él tiene todo el poder y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero sabe, las profecías son bien específicas y no podemos fijar fechas de ninguna manera para la venida de Cristo Jesús. No podemos fijar fechas. Por eso es que es bien importante que entendamos, incluso la profecía de 1290 días y 1135 días de Daniel 12. Mucha gente está poniendo como algo literal. Y sabe, eso es bien peligroso. Porque si es así, cuando empiezan las profecías, ahí no vamos a saber exactamente cuándo Jesús viene. Y eso no es posible. La fecha y la hora se anunciará, bella familia. Pero eso se va a anunciar ahí alrededor de la sexta plaga. Justo cuando Jesús está a punto de venir. Digamos, hablando de tal vez días, tal vez semanas, que Jesús esté a punto de venir, se va a anunciar. Solamente los verdaderos hijos de Dios que estén huyendo en las montañas en aquel entonces escucharán la voz de Dios y entenderán el mensaje. Pero que todos los impíos escucharán solamente truenos. Esa voz va a anunciar el día y la hora. Recuerde que la voz de Jehová son truenos. Entonces las personas que escuchen el mensaje lo entenderán. Los impíos escuchan solamente truenos. Pero los hijos de Dios sabrán, tal día, tal hora, Jesús aparecerá en las nubes, en gloria y majestad. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, ojalá que nosotros estemos ahí en aquel entonces. Todos pensamos que vamos a estar vivos cuando Jesús venga, ¿cierto? Bueno, recuerde, ese grupo de personas que van a estar vivos cuando Jesús venga son los 144,000. ¿Okay? Entonces, ellos van a pasar una tribulación muy grande, una prueba muy, muy grande, una angustia terrible, el tiempo de la gran angustia. Y si usted y yo no podemos pasar esa angustia, Dios nos llevará al descanso si somos fieles hijos suyos, para entonces despertar cuando Jesús venga en gloria y majestad. ¿Está bien? Pero bueno, el tema no es por allí, ¿verdad? Entonces vamos de nuevo a la lección, que ya me entusiasmé con las profecías, como suele suceder, y de repente se nos olvida que estamos en la lección de escuela sabática. Vamos de nuevo a seguir leyendo el capítulo 4 de Jonás, y nada más recordándoles, ¿no?, que las profecías de Jehová se cumplen. Pero recuerde, en este caso, la destrucción de Nínive estaba sujeta a circunstancias. Y las circunstancias cambiaron. Las circunstancias cambiaron a favor de Nínive cuando ellos se arrepintieron. Sigue diciendo el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Él estaba allí esperando que se destruyera la ciudad, ¿no? Que Dios la destruyera, ¿no? Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, y el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Un hombre contestó, ¿verdad? Jonás, un hombre malcriado. Imagínense contestarle así a Jehová. Sí, estoy enojado hasta la muerte. Casi diciendo, estoy enojado, ¿y qué? Familia, Dios es paciente con uno, ¿cierto? Y qué hermoso saber que Dios nos ama y que Dios es paciente con cada uno de nosotros. Pero tengamos mucho cuidado de repente cómo contestamos a Dios. Dios, obviamente, conocía a Jonás y conocía su corazón. Y sabía que Jonás era noble dentro de sí y que atendía el llamado de él. De modo que Dios trataba con él, ¿no? Luchaba con él de esa forma también. El último versículo, bueno, el número 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Qué interesante, ¿no? Dios le dice, la calabacera ni siquiera es tuya. ¿Y te enojas porque se secó? ¿Acaso vale más la calabacera que 20 mil personas, ¿no? Como menciona aquí Dios. Qué interesante, ¿cierto? La pregunta que vamos a dar respuesta es, ¿de qué le pasaba a este hombre? Muy bien, la respuesta de un servidor. Se enoja porque Dios perdona y no destruye Nínive. Y a Jonás le importa mucho su prestigio de profeta, y sin entender el amor de Dios por Nínive, muestra su descontento. Y ahí estaba ahora Jonás luchando en contra de Jehová. Ten mucho cuidado de pronto cómo tratamos nuestra conversación con Dios. Hermanos, no somos nadie ni nada para exigirle a Dios algo, ¿ok? No lo somos. De modo que tengamos mucho cuidado de pronto cómo hablamos y cómo tratamos con Dios también, ¿sí? Vamos a la parte del jueves. Nuestras excusas, confrontaciones incómodas. Ahora es el título para este día. Dice, la historia no termina con el arrepentimiento de Jonás. Bueno, de hecho, es el pie de la página del miércoles, perdón. La historia no termina con el arrepentimiento de Jonás. La historia con final abierto gira en nuestra dirección. ¿Qué haremos respecto de la preocupación de Dios por los malvados, por los violentos, por aquellos que no han sido alcanzados alrededor del mundo? Respuesta de un servidor. Siempre debemos ver a los demás con los ojos de Cristo y mostrar el amor y las oportunidades que Dios daría a cada ser humano. Es verdad, familia. Todo mundo merece una segunda oportunidad. Y si Dios nos da una segunda oportunidad, ¿por qué nosotros no darla, esa segunda oportunidad también a otras personas? ¿Por qué no? ¿Sabe? En la iglesia de repente hay personas que les gusta jugar con la iglesia. Y Dios, a pesar de todo, nos ha puesto ahí como jueces. Por eso es que tenemos la disciplina, por eso es que tenemos la junta directiva, el pleno, que el último decide quién está bien dentro del pleno y quién está mal también. Y a quién disciplina, a quién no disciplina, a quién borra y a quién no borra. Hasta cierto punto, un tipo de ser jueces, ¿no? Bueno, si a una persona se le ha dado tantas oportunidades dentro de la iglesia, y aparentemente la persona no le interesa su puesto, no hace nada con su puesto, no le interesa servir a Dios, no le interesa servir en la iglesia, en la junta de nombramientos, ¿para qué vamos a considerar su nombre si sabemos ya claramente que no le interesa estar bien con Dios y su puesto no le da ningún tipo de valor? ¿Se da cuenta? Por eso, familia, seamos prudentes y dejemos que sí sea el Espíritu Santo el que vaya guiando, ¿no? Y tal vez para eso, para cierta persona, el Espíritu Santo todavía le queda una oportunidad más. Bueno, si es así, vamos adelante. Pero recordando, Dios también tiene paciencia y también se le acaba. ¿Por qué nosotros dentro de la iglesia de repente no podemos hacer también de esa manera? No estoy diciendo que apedremos a una persona. Solamente que también tengamos mucho cuidado, porque recuerde que a finales de cuentas, como líderes, tenemos que ver por las demás personas que sí les interesa la salvación y que sí les interesa estar bien con Dios. Si hay una persona que vemos que de plano que no, y que no, y que no, y que no, tratémosla con amor. No estoy diciendo que la pedimos, ni que la borremos, ni que la saquemos, no. No, tratémosla con amor y posiblemente la rescatemos si la persona se deja rescatar. Por supuesto, todo en el amor de Cristo Jesús y todo con Cristo Jesús. Tratemos a todo mundo con amor. Pero si una persona da indicios de que no le interesa, no le interesa, no le interesa y no le interesa y no quiere nada, pues entonces, ¿para qué vamos a seguir ahí insistiendo de pronto, no? Bueno, sabe, todos tenemos oportunidades y a todos se nos han dado oportunidades y Dios nos habla diariamente. Si respondemos, estaremos bien. Y si no, bueno, sabe, trabajemos con las personas que sí quieren trabajar con Dios y que sí quieren también llevar su cargo con honor ante el Señor, ¿sí? Muy bien, vamos ahora sí. Ahora sí, vamos al jueves. Dice el título para este día, aquí estoy, envíame a mí. Lee Isaías 6, del 1 al 8. Vamos a leerlo. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. De paso, ahí donde dice santo, 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 deberían ser las 3 palabras con la letra mayúscula S, la S mayúscula, cada una de ellas, porque representa a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Cada uno de ellos debe tener la letra en mayúscula, ¿sí? O todo en mayúscula, ¿no? Santo, 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 todo es en mayúscula. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, o de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. El humo es la gloria de Dios, por cierto. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Antes de seguir con el versículo 6, quiero resaltar, que Isaías se sentía tan mal por ser pecador. Y él levanta la gloria de Dios. Dios es el único grande, el único maravilloso. ¡Ay de mí que estoy muerto en mis pecados! ¡Ay de mí que estoy mal dentro de mi vida personal! ¡Ay de mí que estoy luchando en contra del pecado, en contra de esas potestades que no puedo vencer! ¡Ay de mí que estoy muerto y que soy pecador, muerto en el pecado! ¿Y qué han visto a Jehová? ¿Qué esperanza me espera? Ahora, note lo que viene a continuación. Nada más quería que veamos primero la situación y cómo Isaías se miraba a sí mismo, ¿sí? Ahora el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ah, ok, entonces, uno de los serafines toma un carbón encendido. El carbón encendido, vamos a decir que viene vestido de la gloria de Jehová. Y con él toca los labios del profeta. Ahora, note lo que sucede aquí y lo que el ángel le dice. He aquí que esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa. En otras palabras, eres limpio. Hermosa familia, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha tocado con un carbón encendido en nuestros labios para quitar nuestra culpa, para que podamos predicar el evangelio? Porque ahora note el versículo 8, que es el texto para memorizar, por cierto. Y ahora sí, en una Biblia más conocida, ¿no? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Una vez que el carbón tocó, ese carbón encendido tocó los labios del profeta, él está preparado para ir a la guerra y para ir a proclamar el mensaje de salvación. Hermoso, ¿cierto? Dios también te ha tocado a ti. Y Dios también te ha preparado a ti para que vayamos juntos a proclamar el mensaje de salvación. La pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál es la idea central expresada en este pasaje? Respuesta de un servidor. La gloria de Dios es exaltada. Isaías se siente impuro para servir en el propósito de Jehová. Pero Dios le perdona y limpia de sus pecados. Dios perdona al profeta y lo limpia de sus pecados. Ahora Dios le pregunta para que sea decisión del profeta atender el llamado. Dios le pregunta, ¿no? ¿A quién vamos a enviar? Y Dios permite que sea el mismo profeta que responda. Y si efectivamente, ahora dice el profeta, heme aquí, envíame a mí. Hermoso. Entonces, ¿estás dispuesto también a decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí? Bueno, nosotros en forma personal lo dije hace ya varios años atrás, del 2016. Señor, aquí estoy. Úsame en lo que me quieras utilizar. Y desde entonces estamos trabajando para el Señor tiempo completo prácticamente, para honra y gloria suya. Bueno, eso es lo que hemos hecho con fe y esperanza por parte de un servidor. Vamos al pie de la página y el jueves. Encontramos los desafíos, obviamente, como en todas las lecciones. Primer desafío dice, en una hoja en blanco o en tu diario de oración, haz una lista de 10 personas que sepas que no son creyentes. Las llamaremos tus discípulos. En lo posible, escribe sus nombres. Ten esta lista a mano y por el resto del trimestre, ora diariamente por cada uno de tus 10 discípulos. Ora para que Dios te ayude a entablar una amistad casual con los conocidos. Ora para que puedas desarrollar amistades más profundas, cercanas, cuidadosamente para que puedas identificar sus necesidades específicas, sus heridas y sus angustias. Luego, ora para que Dios atienda esas esferas de necesidad. El desafío avanzado, elige una ciudad cercana y otra en una parte diferente del mundo. Comienza a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de ellas. Pide a Dios que haga surgir una fuente presencial adventista que pueda compartir la verdad tal como la conocemos. La verdad acerca del pronto regreso de Jesús. Esos son los desafíos, hermosa familia. Y, ¿sabe? De repente los miramos ahí y, bueno, pues sí, está bien. La idea está buena. Pero, ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos siguiendo esa lista? ¿Sabe? Nosotros estamos orando constantemente por personas que creemos que pueden ser candidatos para el reino de los cielos. Personas que no están dentro de la iglesia. Eso lo hacemos. Este consejo que está aquí, este desafío, nosotros lo venimos haciendo ya por un buen tiempo, porque es como un plan de trabajo, ¿no?, dentro de la iglesia que tenemos activo. De modo que, hermosa familia, hagámoslo. No haga caso omiso a los desafíos que aparecen aquí en los jueves en cada elección. Apunte a las personas, vaya haciéndose una lista de personas que no están dentro de la iglesia, pero que usted puede invitar a que sean parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, Dios le ayudará a usted a conquistar a esas personas para Cristo Jesús. Hay tres preguntas en la parte del viernes. La primera pregunta dice, ¿qué excusas has estado tentado a utilizar para no participar de la misión? ¿Cuál es tu Nínive? Y ahí voy a dejar que usted responda de una forma muy, muy, muy personal. ¿Qué excusas usted ha utilizado para no llevar a cabo la misión? ¿Y cuál es su Nínive? O sea, ¿cuál es a donde Dios lo ha enviado, ¿no? ¿Cuál es el llamado de Dios para usted? Es lo que significa ahí la segunda pregunta. Hermanos, no tengamos miedo y aceptemos el reto de proclamar el mensaje, ¿sí? Pregunta número dos. Piensa en lo preciosa que es la verdad que tenemos los adventistas del séptimo día. Piensa en lo bendecido que eres por tener estas verdades. ¿Qué te impide compartir con otros lo que tanto amamos? Entonces, respuesta de un servidor. Absolutamente nada. Por eso trabajamos arduamente para que el mundo conozca la verdad presente. Y como les dije, desde el 2016 estamos trabajando para el Señor como fe y esperanza. Antes trabajamos en la voz de la esperanza y también alcanzamos muchas almas para honra y gloria de Dios. Pero luego nos independizamos. Dentro de la misma iglesia, dentro de lo que hacemos. Pero ahora de una forma aparte. Y qué hermoso poder tener más ministerios, ¿sabe? Hemos levantado algunos ministerios para la gloria de Dios de la radio y grupos pequeños que puedan proclamar el mensaje de salvación. De modo que es hermoso y es lindo, ¿no? Bella familia, yo les invito para que se active, si no se ha activado todavía, a trabajar por el Señor junto con toda su iglesia, y responda al Señor. No permita que nada lo limite para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Sí? No permita que nada, absolutamente nada, le robe esa gran bendición. Pregunta número 3. ¿Cómo puedes aprender por la gracia de Dios a superar los temores que puedas tener en cuanto a testificar y cumplir con la misión? Bueno, bella familia, otra vez, dejo que la Biblia conteste, la Biblia misma, ¿sí? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como equipo, como iglesia. De forma individual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero igual, como pueblo, como adventistas del séptimo día, tenemos una misión. Somos el remanente, somos la iglesia, la iglesia de Dios. Somos el remanente del tiempo del fin. De modo que tenemos una responsabilidad muy grande, familia. ¿Sabe? Nos enorgullecemos de repente permanecer a la iglesia, al remanente. Somos el remanente, amén. Somos la iglesia de Dios, somos la iglesia que Dios ha elegido, amén. Somos el verdadero pueblo de Dios, amén. ¿Y qué estamos haciendo para llevar el mensaje más allá? Se acabaron los amenes. Yo te invito para que junto con tu familia, tú te actives y puedas predicar el evangelio en todas partes. Empieza con tu misma familia de sangre. y luego a Toledo con tu vecindario, y luego en la iglesia, en, junto con el plan misionero de la iglesia. ¿Sí? Hermosa familia, con esto vamos llegando ya al final. Y con esto también les decimos, hermosa familia, que les agradecemos a todos ustedes por ser parte hermosa de Fe y Esperanza. Muchas gracias, hermosa familia. Muchas gracias porque nos se comunican a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp. Y recuerde que ahí estamos para orar por cada uno de ustedes.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá a Dios.
Es nuestro deseo y oración que siempre usted y su familia se encuentren con Jehová. Y por eso estamos constantemente predicando el Evangelio. Y recuerde que tenemos muchos materiales que le pueden ayudar a usted a predicar el Evangelio, si usted quiere predicar el Evangelio, o bien estudios bíblicos también que le pueden ayudar para que usted y su familia puedan juntos emprender ese hermoso viaje hacia el cielo. Muchas gracias por ser parte de nosotros. Gracias por estar con nosotros en lo que conocemos como el Ministerio de Fe y Esperanza. Gracias por ser parte de nuestra hermosísima familia. Y con esto, hermosa familia, nos estamos despidiendo, diciéndole, por supuesto, hermosa familia, recordándole que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga a ti junto con tu familia y tu iglesia también y tus líderes de la iglesia. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Formarán